Curso de Psicología de la Autorrealización por Antonio Blay Fontcuberta. Comienza aquí la sesión de la tarde del día tercero.
Bueno, ¿preguntas? Sí, cuando la reacción de identidad es de yo protesto, el modelo ideal es llegar a demostrar lo fuerte que uno es y la razón que uno tenía. Es llegar a demostrar a los demás no tenían razón y que yo siempre he tenido razón. Es el vencedor.
¿Y en el aislado?
No, aislado no hay idea, que me dejen en paz y yo hago mi vida. O sea, el aislado es un fracasado. Porque de hecho está renunciando a vivir. Y puede no formarse un yo ideal, nada más que un yo ideal quizá protegido y aislado en algún sitio. Depende de los factores que hay. Igual puede inclinarse hacia la vida espiritual y entonces dedicarse a una vida de retiro, o de escritor, o de lo que sea.
¿Hay algún modo de saber cuándo un dolor físico es debido a un problema psicológico?
Pues claro, dependerá. Primero hay que buscar siempre si hay factores físicos que expliquen de por sí el dolor. Si no se encuentran causas físicas, hay que mirar a ver si puede haber algo psicológico. Pero esto más que nada es la observación. Si un dolor te aparece siempre después que hay una crisis, nada. Si a la medida que tú estás más eufórico desaparece el dolor, es la observación. A no ser que tengas una clarividencia que te permita afinar. Pues mientras no haya clarividencia, hay que ir al tacto, probando.
¿Es posible que una persona carezca del sentido del amor?
Es posible que una persona haya bloqueado el sentido o el sentimiento del amor. Que haya bloqueado, pero no que no tenga. Es intrínseco a nuestro ser, como la inteligencia.
Se puede llegar a encontrarlo, ¿no?
Sí, cuando se ve qué es lo que bloquea y se quita. Estamos ya a la mitad del curso, ¿no? Pasado el Ecuador, yo encontraría aquí fiesta y cosas de esas, celebrar el paso del Ecuador, pero creo que no. ¿Cómo va por ahora todo eso? ¿Tenéis la cabeza muy llena de cosas? ¿Va bien? ¿Seguís o hay problemas de ir siguiendo?
problema ahora es experimentar todo esto.
Ya que cuando acaba el curso es cuando empieza el problema. Siempre que hago una pregunta así general no contesta nadie, ¿eh? Creo que había preguntas, ¿no? Que esta mañana yo he dicho que no se hicieran porque no encajaban en el tema.
Sí, he tenido una de esas, sí. Preguntaba esta mañana que habitualmente por la mañana solo sentía angustia.
Ah, eso, sí.
Entonces, yo estoy siguiendo un poco la pista, creo que en el cortito, pero no me aclaro mucho. ¿Cuándo voy a empezar?
Sí. Si no se trata de cogerlo, se trata de que tu inconsciente vea claro que tú realmente estás interesado en descubrir lo que hay. Y puedes dialogar con tu inconsciente y decirle que te informe de un modo claro de lo que hay, de lo que hay que resolver. O sea, con el inconsciente hay que aprender a dialogar. Parece tonto, ¿verdad?, eso de dialogar con lo mismo. Pero como de hecho se ha dividido en dos sectores, se ha creado una dualidad, pues lo menos que se puede hacer con una dualidad es que haya intercambio, que haya diálogo, hasta que un día llegue a haber unidad. Y si tú eres sincero al hablar a tu inconsciente, verás que el inconsciente te obedece más y más. Al fin y al cabo es un sector de ti mismo.
Y eso se mostrará.
Claro, que te digo que te obedecerá, claro. Si de hecho todo el conocimiento que tiene el inconsciente está a tu servicio. La dificultad está que durante toda la vida uno no ha querido saber nada del inconsciente. Entonces es como un hijo que está totalmente marginado, porque nunca se ha sentido aceptado, comprendido ni querido. En cuanto el inconsciente vea que va de veras, que tú te interesas por lo que él piensa o lo que a él le preocupa, entonces verás cómo empieza a darte todas las informaciones.
La respuesta esa que se da a la angustia me interesa un poquillo. Y me gustaría saber de qué depende que el niño reaccione en un sentido o en otro. ¿Que tome una actitud de protesta o que tome una actitud?
No lo sé, no lo sé. Tendríamos que hacer estudios muy sistemáticos y muy numerosos para ver si se pueden ver las causas, ¿no? No lo sé. En principio, parece que puede estar en relación con la base temperamental de cada persona. Parece que hay unos temperamentos ligados a unas constituciones físicas que tienden más a un estilo de respuesta que otros, distintos. Si el niño vive mucha energía, mucha vitalidad, lo más probable será que proteste. En cambio, si el niño lo que vive más es el aspecto afectivo, lo más probable pues será que se someta y que juegue a ser siempre más y más bueno. Pero todo esto es a verificar. Además, como yo doy ahora esto como una pauta simplemente de observación, de autodescubrimiento, no se trata tanto de establecer una teoría de las reacciones personales ni de la personalidad, sino es una especie de ayuda, de referencia para que uno vaya mirando. Todo lo que explico no es para establecer ninguna teoría, es una pauta de trabajo, una orientación. Por lo tanto, ya pasa en segundo término el por qué hay una respuesta u otra. pero podría muy bien ser que estuviera ligada a una constitución física y por lo tanto a una tendencia temperamental.
Esta forma de aprender se podría decir que es un poco diferido. De hecho, que estamos mirando nuestro pasado. ¿Podría haber otra forma de aprender que sea en el presente?
Sí, es que de hecho todo esto solo puedes hacerlo en el presente. Pero si lo pasado está ahí atragantado, mires como lo mires, es el pasado que te aparece en presente. Lo que está impidiendo que vivas el presente de un modo transparente e inmediato es toda la carga que llevas del pasado. Ahora esto, o bien te apoyas en esta explicación que doy de cómo se va formando el yo idea y tal, pero te apoyes en eso, no te apoyes en nada, si quieres resolver lo que hay, tienes que mirarlo y vendrá, irá desfilando todo el tiempo que tienes archivado dentro. Ya he dicho antes que hablar del pasado no es nada más que hablar del presente en profundidad.
Esta mañana, en referencia a la pregunta que hice, de que todo lo que nos viene de fuera, del exterior, no nos puede ser útil. Tú me contestaste que algunas cosas sí pueden ser útiles. Yo volviendo a repasar lo que dijiste el primer día, de que lo de fuera no nos desarrolla, solo lo que sale de dentro, que es lo que nos desarrolla. Es que no entendí bien entonces esto.
Sí. Lo de fuera te es útil en la medida que propicia tu respuesta. Ya tú me preguntas, yo que soy tu fuera, por lo menos eso crees, te contesto. Entonces lo que contesto no es lo que vale. Lo que vale es la comprensión que tú tengas, o rechazo, lo que sea, que tú tengas a lo que yo te contesto. O sea, el exterior es un estímulo necesario para crear respuestas. Y de hecho es una invitación constante a descubrir nuevos aspectos nuestros, actualizar nuevos aspectos.
O sea, que también nos desarrolla.
Lo que desarrolla no es lo exterior, sino tu respuesta. Por eso siempre sale de dentro. Pero en cambio lo de fuera es un estímulo que propicia esa respuesta.
¿Es por la falta de amor que pueda tener un niño cuando es pequeño o una niña que al crecer, en vez de volcarse por una persona de su, o sea, del sexo contrario, se vuelca por una persona del mismo sexo, o sea, si es niña con una mujer, o sea, y si es hombre con un hombre, es debido a la falta de amor?
Pues esto puede ser uno de los factores psicológicos que influyen en un homosexualismo, porque le resulta más fácil relacionarse y tener confianza con una persona del mismo sexo a quien comprende, que no una persona del otro sexo con quien quizá ha tenido problemas y a quien tiene temor. Puede ser. Esto es uno de los posibles factores, no es el único.
La raíz viene de cuando, también de los problemas de...
Cuando es este factor, cuando es este factor, puede ser esta raíz.
Sí, esta mañana me he comentado cómo hacer para liquidar las situaciones pendientes. Bien, en el caso de que en lugar de una situación concreta, pendiente, se trate de, por ejemplo, la infancia no vivida plenamente o la juventud no vivida plenamente, que no es una situación concreta, hay que revisar lo que uno entiende por una juventud o infancia no vivida y ver concretamente cuáles son las situaciones y mirar aquellas situaciones.
No hace falta complicarse la vida. En la medida que tú vayas teniendo una relación amistosa con tu inconsciente, ¿eh? Tu inconsciente irá sacando a flote todo lo que está pendiente, por sí solo.
Y luego, situación por situación, habrá que ir aclarando.
Es que no hace falta, ¿no? Si tú estás hablando ahora de una situación inespecífica, no sale eso de situación por situación. Simplemente surgirá en ti el deseo, pues, de jugar o de hacer deporte, de hacer broma, etc. Lo que esté dentro sin satisfacer. ¿Sí? ¿No? ¿Entiendes? ¿Lo ves?
Sí, lo veo parcialmente nada más. Es decir, que como la situación es una situación prolongada, que probablemente en la idea de que uno tiene de haber perdido o no haber vivido profundamente la juventud o la niñez, hay muchos hechos, ¿no? No solamente es uno.
Pues irán saliendo, todo lo que sean demandas reales, irán saliendo durante unos años. Sí, o sea, es que es la misma naturaleza la que tiende a completarse. O sea, cuando yo hablo de liquidar, me refiero cuando hay hechos concretos que uno recuerda, pero si no hay nada concreto, la actitud base que hay de diálogo, de apertura, de comprensión, pues ya irá haciendo que todo vaya saliendo. ¿Sí? No lo sé, no lo sé. Puede ser que... Bueno, ¿qué hago yo aquí ahora? No lo sé. No creo que funcione con ese despiste esto, ¿eh? Pero no te puedo dar muchos detalles.
¿Podrías comentar esta seguridad que tienes sobre la reencarnación?
Sí, la reencarnación para mí es un hecho, o sea, nunca os lo afirmaría si para mí no fuera un hecho. Entonces, en el trabajo pues vienen experiencias definidas en que uno recuerda claramente haber vivido otras existencias con hechos muy concretos y muy profundos, muy claros.
Esto también no podría ser debido a una conexión de nuestro pensamiento, nuestro cerebro, con otros pensamientos de personas que habían vivido ya.
Cuando se hace esto, que también es posible hacerlo, se vive de una manera muy distinta. Nunca tiene el carácter de intimidad y de identidad que tiene cuando se trata de experiencias propias.
No sé, el hecho de... O sea, lo separa perfectamente, pero una unión de pensamientos pues no puede dar este...
En absoluto. No sé lo que es estar viviendo dentro de la mente de otra persona. Y vivir todo su modo, su sentir, y que aseguro que es enteramente distinto de cuando se trata de experiencias profundas individuales.
Entonces es que también la filosofía cristiana con esto ya tropieza un poquitín en el hecho de que solo una vez aceptando la gracia es suficiente.
¿Es suficiente para qué?
Es lo que nos enseña.
¿Pero para qué? ¿Suficiente?
Es suficiente pues para llegar al máximo.
No. O sea, concreta, si entras dentro de una línea concreta, concreta.
Bueno, la filosofía cristiana promete que al aceptar la gracia, pues, por añadidura, te será dado.
¿Qué?
El estar junto a Dios.
O sea, la salvación.
No sé si será salvación.
Sí, sí, literalmente es así, y es de fe esto. Estoy dando una versión particular. Es la salvación, ya que el estado de gracia es lo que te asegura la salvación. ¿Por qué? Porque La filosofía cristiana tiene un enfoque todo él totalmente distinto de ese del que estamos hablando. La filosofía cristiana parte de una dualidad base. Dios creador, el hombre criatura, ser creado. Y ser creado y caído. Entonces se trata pues de que ese hombre llegue pues a merecer el estar en una relación abierta con Dios. Entonces la gracia, etcétera, etcétera, es lo que le sitúa en una relación abierta, armónica, en una relación de amor, porque la finalidad es la salvación en contra de la condenación. Y el sumum dentro de esta evolución es la santificación, la perfección moral, el máximo de las virtudes. O sea que esto es todo un enfoque distinto de lo que es la realización. La realización es realizar tu propia identidad. Y dentro de la tradición cristiana esto no se conoce, ni se opone a ello. Simplemente es otra vertiente.
Es que en realidad es esto, de que cuando se ha transmitido que Cristo dijo de que yo soy el camino, la verdad y la vida.
¿Sí, qué?
El único camino. La única verdad.
El único camino, la verdad y vida, ¿para qué? Estamos en esto mismo. O sea, no olvides que toda la enseñanza cristiana está dentro de un contexto de visión religiosa hebrea. Y por lo tanto, sobre una base del hombre pecador y del Dios que castiga, que era la nota dominante de la religión hebrea. Entonces en Jesucristo encontramos un mensaje que, como si dijéramos, eleva todo eso a otra categoría, estableciendo una relación con el Padre, y no con el Dios que castiga solo. Entonces establece pues un tipo de relación espiritual suprema, diríamos, como relación, y siempre como relación. Luego encuentras en el Evangelio de San Juan otras frases que van en otra dirección y no solo en esa relación. Van ya hacia una unión, hacia establecer o restablecer una unidad. Pero hablando del cristianismo general, el cristianismo tiene como sentido el llegar a la salvación, que es una unión, pero es una unión de amor, nunca de identidad, nunca de naturaleza. Está como lo explica la teología. Y yo, pues, no soy quien para decir ni sí ni no. Simplemente lo que digo es que esto es distinto de lo que se está estableciendo aquí como realización. Es otra cosa. Y que no se contrapone en absoluto. Lo que pasa es que no hay que confundirlo o no hay que creer que una cosa sustituye a la otra, ni que se contrapone a la otra.
Pero las dos, entonces, pues, no van a la misma dirección.
Porque parten de un punto distinto, y por lo tanto el enfoque es distinto, pero no quiere decir que en sí se opongan.
Pero es que parece que ser que en realidad existe una unidad, un punto base.
Esto es lo que yo digo, porque esto es lo que se experimenta. Ahora, allí pues hay otro modo de enfoque, en la tradición cristiana o en la que sea, ¿verdad? Bien, todo es respetable. Que cada cual pues siga la forma pues que le parezca más genuina, pero una cosa no quita la otra. O quizá no sería mala cosa que uno viera en qué medida la tradición cristiana tiene un contexto cultural que no es esencial a lo que es el mensaje cristiano. Pero eso yo lo dejo para los que quieran dedicarse a esto. Mi función no es hablar de religión, sino de desarrollo de la conciencia. Entonces es un proceso muy exacto que puedo describir hasta donde yo conozco.
Quizá ha sido esto el ir a buscar esta comparación.
Es muy natural y además es, suele plantearse preguntas en esta línea, porque entonces las personas me preguntan sobre aspectos religiosos, generalmente pues de la tradición cristiana, y yo generalmente pues digo que no soy quien para contestar, aunque a veces pues me da por contestar, porque conozco. Me he dedicado a tratar de entender bien a fondo una cosa y la otra en lo que he podido.
Entonces, quien quiera dar a su vida un sentido bajo el aspecto del mensaje cristiano, ¿le puede ayudar o perjudicar el querer autorrealizarse mediante?
Yo creo que todo lo que sea descubrir la verdad en cualquier faceta o nombre que sea, de por sí es fundamental.
O sea, que es mejor intentar autorrealizarse que decir, bueno, pues por si acaso voy por otra línea...
Sí, es que a veces que tú estás esperando una respuesta de decir, sí, esto es bueno, esto es malo. Yo no te lo digo eso. Yo lo que te digo es, buscas la verdad, entonces la verdad no puede estar reñida con ninguna verdad base, con ninguna verdad fundamental. Para que seas tú la que saques la consecuencia, no para que sigas un consejo particular, concreto, porque yo no pretendo hacer de autoridad. Yo simplemente os digo, esto funciona así, y cuando se hace esto se produce tal cosa y tal experiencia. Pero no soy quien para decir, esto es lo bueno, esto es lo malo, haced esto o dejadlo en absoluto. ¿Comprendes? Yo no pinto nada en este aspecto de autoridad sobre esas cosas.
¿Y no viene a ser lo mismo el alcanzar la vida de la gracia, ¿no? La vida eterna según el mensaje de Cristo, que, por ejemplo, el ser ya uno con la unidad total de la conciencia universal?
Eso sería muy discutible. Porque claro, ¿qué puntos tomamos como referencia? ¿La vida de los santos, de los que parece que son los seres punta en esa trayectoria? Entonces te encuentras de todo. Te encuentras seres que cumplen el requisito de la práctica heroica de virtudes y que son maravillosos dentro de un enfoque, pero que desde otro punto de vista de desarrollo humano son una verdadera calamidad. En cambio, te encuentras otros que son estupendos en varios aspectos. Te encuentras de todo. En principio, todo lo que sea al desarrollo, a la verdad, a la plenitud, debiera ser varias vertientes de una sola cosa total, en principio. Ahora, al interpretar en qué medida una cosa lo es u otra cosa no lo es, yo eso no quiero emitir juicio. Yo me niego totalmente a hablar específicamente de tal religión particular, como me niego a hablar pues, de aplicaciones de tipo político o de tipo filosófico, porque lo mío es enseñar una gimnasia interior que produce un descubrimiento, o una serie de descubrimientos. Lo mío, diríamos, es una ciencia experimentada. No es una creencia, no es una moral. Entonces el planteo es totalmente distinto, aunque no por eso tiene que ser muy marginado o contrapuesto, ni mucho menos. Pero no quiero entrar en lo que no es mi terreno. Que cada cual pues trate de descubrirlo, de averiguarlo por sí mismo. Ahora, de hecho, pues hay personas que hace años que están trabajando en esto y que diría que son más cristianos que cuando empezaron, como otros puede ser que sean más otra cosa que cuando empezaron. ¿Sí?
¿La noción de espacio y tiempo se puede perder al vivir el pasado, presente y...?
Lo que se diluye son ciertas formas de vivir el tiempo y el espacio, ciertas formas. El espacio y el tiempo solo llega a diluirse del todo cuando tú eres tú más allá de la mente. Pero, de momento, en esta fase que estamos hasta ahora de trabajo, Lo que pasa es que se altera tu sentido temporal de sucesión, tus referencias de tiempo. Se alteran en la medida que vas asimilando. De tal manera que cuando se llega a limpiar el inconsciente, llegas a vivir un carácter de aquí y ahora, de inmediatez, tan extraordinario, que es como si en cada momento estrenaras la vida. Y ahora siempre hay como ese eco, como esa resonancia, como un peso que uno va aportando al presente.
En el enfoque que das tú de autorrealización, ¿estableces algún tipo de relación con Dios?
¿Con?
Con Dios o con el infinito.
Hablaremos de esto en la segunda parte que empieza hoy o mañana. Hablaremos de las dimensiones superiores de la conciencia.
Sí, veo que cuando estoy en movimiento, pues me noto más vivir a mí mismo, ¿no? Y cuando estoy sentado o parado...
¿Eres el otro?
No, estoy como más pasivo, menos despierto. ¿Qué puede pasar?
Quizá que asocias a estar, a ser más tú, un tipo de energía y no un tipo de conciencia en general. Pero eso eres tú que mirando lo puedes ver, porque cuando estás en activo vives una cosa más que cuando estás sentado. Pero es posible que sea por eso.
A veces en momentos muy, muy determinados me encuentro con una energía tremenda, ¿no? Que me desborda. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Consumirla con algún tipo de deporte o intentar canalizarla o qué hacer con ella?
Sí, la energía depende del nivel en que se manifieste. Si la energía la notas a un nivel más profundo, no muy periférico, entonces no tienes por qué utilizarla para una actividad, sobre todo si la actividad no aparece como necesaria. Hay que aprender a estar tranquilamente centrado en la energía. La energía, cuando no se gasta, diríamos, hacia afuera, tiende a acumularse, a concentrarse. Y esta acumulación y concentración de energía favorece la profundización de conciencia. Limpiar el inconsciente no es solamente vivir las situaciones conflictivas que uno ha tenido y que ha quedado a medio resolver. Limpiar el inconsciente es limpiarlo de todo. Porque curiosamente lo mismo nos quedamos pegados a lo desagradable que nos quedamos pegados a lo agradable. Entonces viene cuando ya se ha ido limpiando lo desagradable, que es lo más urgente, viene el ir limpiando lo agradable. Lo agradable son situaciones, experiencias que uno ha vivido, en las que uno se ha sentido de un modo particularmente bien, y que queda aquello registrado como algo que uno está añorando, algo que uno está queriendo volver a vivir una y otra vez. Claro, desde un punto de vista de descubrimiento de la realidad aquí y ahora, lo mismo ata el recuerdo desagradable que el agradable. Por lo tanto, hay también que liquidar, que disolver todo lo agradable que está pendiente. Todo lo agradable a lo que uno queda atado. Si os fijáis, hay una tendencia en muchas personas en ir repitiendo siempre unos hechos que en su momento fueron muy buenos y muy extraordinarios, sean de logros obtenidos en el mundo, sea de experiencias internas o lo que sea. Todo esto hay que liquidar. El pasado no existe. Por bueno que en su momento fuera, ahora solo es recuerdo. Y hemos de estar totalmente siempre libres, disponibles para descubrir la realidad, vivir la realidad en presente. Por lo tanto, quitar ese lastre, todos los lastres que hay dentro. ¿Cómo? De la misma manera que se quita lo negativo. Viviéndolo muy conscientemente, permitiéndote sentir aquello sin empezar a teorizar sobre ello, hasta que aquello queda diluido en el fondo. La satisfacción o la valoración o la seguridad o lo que sea que aquella experiencia trajo consigo. Ya todo esto, como veis, va en contra de los hábitos generales que hay, no solamente de los hábitos, sino de valores que tienden a ensalzarse en las culturas. Recordar el pasado, revivir el pasado, darle vueltas al pasado, a todo ese culto al propio pasado, de hecho, no es nada más que un estar con la visión impedida para poder ser del todo aquí y ahora. La realidad con mayúsculas solo existe en presente. Nunca la descubriré en términos de pasado ni de futuro. O sea, nunca recuerdos ni nunca deseos. Solo se puede descubrir en presente. Y solo cuando liquido interiormente todos los recuerdos, todos los deseos y temores, entonces quedo disponible, quedo libre para descubrir lo que soy detrás de todas mis telarañas mentales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto?
Si unos deseos ligan igualmente que los recuerdos.
Y que los temores.
Que no sea realizado la experiencia. Pero una experiencia positiva, ¿cómo puede ligar? ¿Cómo puede entrar el subconsciente si ya es experiencia?
Sí, porque la experiencia queda en el subconsciente siempre que, en lugar de vivirla del todo, la cortas y la conviertes en concepto. En el momento que estás viendo un paisaje, para poner un ejemplo sencillo, y qué maravilloso es esto. Y tu mente dice, ah, esto es maravilloso, esto yo he de vivirlo más. En ese momento has cortado tu capacidad de sentir el paisaje. Entonces lo conviertes en un concepto, queda como una experiencia incompleta. Y esto producirá en ti la necesidad de volver una y otra vez, o de recordar una y otra vez aquel paisaje. ¿Sí? ¿No hay pegas en eso? ¿Se entiende?
Lo que entiendo es que si hay que vaciar todo el inconsciente, se va a pasar con la vida. Se va a tirar unos 50 años.
Tanta cosa tiene, ¿eh?
Es lógico, ¿no? Si tengo 24 años, tendré que estar otros 24.
¿No? Eso quiere decir que has vivido solo 12. Que tienes la mitad por vivir. Y necesitas ahora otro tanto para acabar de vivir, es que no has vivido completamente este tiempo. Sí, no. Todos los conceptos que se hacen sobre esto son elucubraciones gratuitas. Y todo esto se va haciendo sobre la marcha. Por suerte no se necesita tanto tiempo. O a lo mejor necesitas más. Depende del tipo de cosas que sean. Pero todo lo que te quede pendiente, igualmente lo has de llegar a liquidar. Más vale liquidarlo cuanto antes, digo yo.
Y Antonio, referente a esto, por ejemplo, antes, hablando con Enrique, él me decía...
El pueblo protesta. Quiere oírte. Quiere oír tu mensaje.
Que referente a esto que has dicho, hablando antes...
¿Y ahora pues... sí la entendéis? Con el amplificador.
Bueno, es que sabes lo que ocurre por otra parte, que es que no sé si corresponde que lo diga ahora o esperar a la semana próxima.
Hasta que no lo digas no sé si corresponde o no.
Sobre esto que has dicho de borrar experiencias pasadas, ya sean en, digamos, en positivo, pues es que me viene ahora que antes, comentando con Enrique, pues él me decía, pero es que no recuerdas, porque yo le decía, parece que es como si fueses a buscar un fantasma cuando Bly habla pues de una de las potencias, ¿no? Que parece que que no lo ves por ninguna parte. Entonces dice, pero es que no te recuerdas que alguna vez pues lo hayas sentido o hayas intuido como... Y entonces pues le digo, pues sí, efectivamente. Y son, o sea, en varias ocasiones, en distintos periodos de mi vida, no muchos, pueden ser, no sé, igual un total de 4 o 6, con una distancia muy grande de años. Y a ver si es que yo estoy ligada a esa vivencia que entonces estuve, que lo relaciono con lo que parece que debo de ir a por ello, pero yo ya lo relaciono como algo que es algo especial, ¿no? Y entonces no me encaja con lo que parece que ahora me viene, como lo que me puede venir de ti, como mensaje que... No sé si me explico bien.
Un poquito, sí.
Entonces, ¿será un impedimento eso?
Ya, estoy diciendo que todo el pasado ha de liquidarse.
Sí.
Ya está, entra en este principio. Si no, no adquieres disponibilidad. Que todo lo que sea del pasado, sea de un color, sea de otro, está lastrando, está condicionando, está limitando tu verdad, tu capacidad de ser tú, aquí y ahora. Pues esto es un principio básico, si lo ves claro. Entonces, aplícalo a lo que sea tu experiencia. ¿No? ¿Ves clara la respuesta o no?
Sí, veo clara la respuesta. Lo que no veo tan claro... es que si... O sea, por una parte veo que a un nivel inconsciente puede ser que eso me sirva de impedimento para abrirme hacia algo desconocido que me puede llegar en este momento, ¿no? Y por otra parte, pues me parece como muy evidente que lo auténtico es lo otro.
Todo lo que sea del pasado está pasado. En su momento pudo ser auténtico. Pero luego queda solo como recuerdo. Y lo que era auténtico se convierte en inauténtico. Auténtico es lo que seas capaz de ser aquí y ahora. Todo lo otro es trampa.
Sí, a esto ya sí es así.
Incluso la verdad de las cosas es algo que hay que aprender a ver en cada instante. Y no fiarse de la verdad de ayer.
Sí, eso está claro.
Pues lo mismo, el sentir y todo. Claro, todos estáis esperando que yo diga más cosas. Sí, sí, no, pero no. Así que esto lo dejamos como ya acabado, explicado, entendido. Archivado.
Una pista para saber cuándo el inconsciente vas limpiando lo más gordo.
Pues una de las pistas es que cada vez te sientes peor. Y otras veces te sientes cada vez mejor. Ya que esta pista es el despiste sistemático. Pero esto es un hecho, esto que os digo. Ya, yo no quiero nunca daros ideas erróneas o ilusiones. El trabajo es maravilloso, pero trae consigo un zarandeo de arriba abajo y de dentro afuera. Pero el que estéis mal quiere decir que se agita lo malo, ¿verdad? Que deja de estar dentro, enquistado, empieza a removerse. Y por lo tanto, cuando estás mal es que estás mejor. Cuando peor estés, mejor estás. Visto desde esta perspectiva. Lo malo sería que solo estuvieras bien.
frente ante un recuerdo, por dramático que sea, siente función y valor, ¿qué pasa?
Pues nada, déjalo, vea por otro.
¿Es que está vivido del todo?
Puede que sí, puede que no haya llegado la hora de revivirlo.
Por ejemplo, si yo evoco un momento muy dramático que me viene siempre, cuando quiero tener un recuerdo de mi niñez, me viene siempre, una situación dramática. Pero ni siento rápido, ni me rebelo contra eso, ni nada, lo doy como pasado y ya está.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo lo elimino? Si no tengo una sensación para poderlo...
Bueno, pues de momento no lo elimines. Trabaja solo con aquellos recuerdos que tengan una carga. Y cuando vayas trabajando con esto, quizá descubras que esto que parecía que estaba solucionado, pues que no lo está. Porque es casi seguro que si es un recuerdo que te viene siempre, es que no está solucionado. Pero por el hecho de que de momento no sientas ninguna carga, quiere decir que tampoco... De momento no conseguirás trabajarlo, trabaja otras cosas. Otro elemento de trabajo, además de limpiar el inconsciente, es aprender a vivir más y más centrado, allí donde yo soy más yo mismo. La experiencia enseña que uno puede estar de maneras muy distintas viviendo la vida. Puede estar con una mente distraída, puede estar en una actitud muy exteriorizada, muy periférica, muy disparada. Pero todos observamos que cuando nos enfrentamos ante una cosa que para nosotros parece realmente muy, muy importante, procuramos situarnos de una manera determinada para evitar que nuestra actitud sea equivocada. Esto ya se ve en el aspecto físico. Si yo estoy yendo de excursión y me encuentro que he de pasar por un sitio muy peligroso, entonces mi modo de andar y mi actitud interior cambia por completo. No me permito seguir pensando o soñando con cosas, sino que todo yo pongo mi atención no solo en aquello, en el terreno que he de atravesar, sino en mi conciencia física de mí. De manera que trato de controlar mi equilibrio, mis movimientos. O sea, me sitúo en un punto desde donde yo tengo el máximo control de mi actividad física. O sea, quiere decir que uno está buscando el centro, aunque no sepa que busca el centro, pero el centro desde donde podrá manejar mejor su cuerpo físico. Esto, que parece que supongo que es fácil para todos reconocer en este aspecto físico, ocurre exactamente igual en los otros niveles. Cuando me vivo situaciones, determinadas situaciones, afectivamente trato de estar yo, muy yo, en lo afectivo. No permito que salga algo de momento, improvisado, sino que trato de sentir muy profundamente y de estar muy metido en el centro de aquello que siento. Y lo mismo cuando se trata de hablar o tomar una decisión, yo trato de situarme más y más en el centro donde pueda ponderar el pro y el contra, donde controle todo lo que digo, todo lo que percibo, que es una actitud análoga a esa que digo de andar por el campo. O sea que en esos momentos instintivamente todos estamos buscando vivir más centrados, vivir más desde el punto donde nosotros somos más nosotros mismos y por lo tanto desde donde manejamos mejor nuestras cosas. Por desgracia, esa actitud la reservamos solo para momentos muy importantes. Nosotros debiéramos aprender a vivir siempre más y más en esa actitud interna, vivir desde el centro. Toda mi vida está fluyendo de unos centros, de unos focos profundos. Y cuanto más yo aprendo a estar conscientemente cerca de estos focos, mayor sensación de autenticidad tengo y mayor eficacia en lo que estoy haciendo. Las dos cosas. Es como si dijéramos nuestra vida es como una especie de abanico en que hay un campo por un lado, pero hay un vértice por el otro lado. Estamos, la mente siempre está ocupada con la amplitud del campo, con las personas, con las situaciones, con las muchas ideas, todo el abanico, todo el aspecto ancho, diríamos, de ese triángulo. Pero realmente todo está funcionando desde el vértice. Del vértice está saliendo toda nuestra capacidad de comprensión, de sentimiento y de acción. Y hasta el vértice llega toda la percepción de lo exterior. Es en el fondo, en este vértice, donde está teniendo esencialmente lugar ese misterio del existir. Todo lo demás es ya consecuencia. Es manifestación periférica. La esencia de la existencia está en el foco de donde está surgiendo. Este foco es allí donde yo soy más yo. Es donde de momento puedo vivir y descubrir más y más mi propia identidad. Este centro siempre está ahí. Estos centros, de hecho, constituyen un eje, ¿verdad? Y un centro mental, un centro afectivo. Y un centro de energía. Instintivamente ya se tiende a valorar esto. Se habla siempre de que un sentimiento profundo tiene más categoría, tiene más valor que un sentimiento superficial o una visión profunda. O sea que lo profundo intuitivamente se tiende a valorar cualitativamente como algo muy superior. Y se trata, pues, de que yo aprenda a situarme voluntariamente, no porque las circunstancias lo provoquen, simplemente por exigencia de autenticidad, de situarme más y más en ese centro o en este eje donde yo soy yo. En el aspecto físico, es cuando estoy situado en este centro donde mi capacidad de movimiento es óptima. Es lo que los atletas tratan de conseguir cuando tienen que dar la prueba máxima en lo que sea. Situarse en un punto desde donde puedan crear todo el movimiento que sea necesario. Cuando yo aprendo a funcionar más desde el centro, adquiero libertad en relación con todo lo que es el campo. Y adquirir libertad quiere decir adquirir eficacia. Si yo aprendo a estar situado en el centro de mi mente, y el centro de mi mente es allí de donde está surgiendo la capacidad de ver y de comprender, no en lo visto y en lo comprendido, sino en la capacidad misma, en el foco de visión y de comprensión, yo tendré una libertad total en relación con toda la información que hay en la mente. Y tendré una libertad y una agilidad total en relación con todos los procesos mentales de pensar, de recordar, de sacar conclusiones, etc. O sea, funcionar conscientemente desde el centro es el requisito de la eficacia máxima, a la vez que es el requisito para que yo sea realmente yo. Y no mis cosas, no mis ideas, no mis emociones, no mis procesos físicos. El problema que yo tengo en relación con esto, que yo tengo aquí, en relación con vosotros, es que yo suelo enseñar toda una metodología para ir situándose en el centro. Pero como ocurre con frecuencia en esas cosas, llega un momento que las personas se encallan y se adhieren con la misma metodología y resulta que muchas veces en lugar de ser una ayuda les es un inconveniente. Y entonces no sé cómo enseñaros ese, a estar más centrados.